COPE Aragón.
Estar informado.
El fin de los conflictos de Ucrania y Gaza, más amor propio y trabajo son algunos de los deseos que tienen los aragoneses para este recién estrenado 2024.
Que se acabe la guerra de Palestina.
Yo encontrar trabajo de lo mío, que es magisterio de profesora, que me vaya bien la oposición.
Que nos queramos un poco más paz y tranquilidad.
Pues mucha salud. Fin de Gaza, más todas las guerras en activo de las que no nos acordamos.
Yo tener mucho viaje del inserso.
Pues un poquito más de trabajo, yo que soy autónoma.
Un 2024 que ha empezado con nubes, precipitaciones débiles y al menos subida de las temperaturas, porque mañana llegaremos de nuevo a los 18 grados de máxima en Zaragoza. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Ana Abad, pero ¿qué retos tiene Aragón por delante en este 2024? Lograr el equilibrio entre salarios y precios es uno de los grandes desafíos. Carlos Villacampa, del sindicato UGT.
Por supuesto, la subida del salario mínimo, que por un lado es un tema de justicia, pero por otro lado es un tema que también muy bueno para equilibrar el sistema público de pensiones y darle sostenibilidad a medio plazo a las pensiones, porque se trata también de eso, de que la gente que ahora tiene 30 o 40 años garanticemos que puedan cobrar una pensión, ¿no?
Por parte del Gobierno de Aragón, en este 2024 se realizará una reforma fiscal que bajará el IRPF. Fernando Ledesma es portavoz del Partido Popular en las Cortes.
Vamos a bajar la fiscalidad. Vamos a bajar el IRPF a 730.000 aragoneses para que la inflación, el coste de la vida que se ha disparado, se pueda compensar en parte al menos con una bajada de ese IRPF que va a beneficiar a 730.000 aragoneses.
Pero no todo van a ser rebajas fiscales. En Zaragoza suben los recibos del agua y de las basuras. El del agua lo hace una media de 13 euros al año y el de la basura 16 euros. También se incrementa 10 céntimos el billete sencillo del bus y 2 céntimos el viaje con tarjeta. La subida de los peajes afectará en Aragón a los usuarios de la AP68. Y mientras, la bajada de impuestos llegará especialmente al medio rural. Es una de las medidas de lucha contra la despoblación que se van a poner en marcha durante este año. El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco.
Ahora por fin hay un Gobierno de Aragón que trabaja en medidas concretas para poder poner freno a ese problema, con el propósito, como es lógico, de rehabilitar vivienda y, por tanto, fijar población, que es lo que estamos buscando. Para marzo o abril del 2024 contaremos con un decreto ley de medidas fiscales para hacer frente a la despoblación y favorecer a las familias.
Además, para avanzar en la lucha contra la despoblación hay que trabajar en dotar de servicios a los pueblos, como las ambulancias, en todo el territorio durante las 24 horas. Ya están en marcha y se seguirán reforzando. También en turismo, el Gobierno quiere recuperar el proyecto de unión de estaciones por Canal Roya, reduciendo su impacto ambiental, soterrando las instalaciones. Y estaremos pendientes de nuevos proyectos empresariales, por ejemplo, la fábrica de baterías de Stellantis o la apuesta de Microsoft por sus centros de datos aquí en Aragón. La economía circular y las renovables, pendientes de una nueva regulación, servirán para compensar la pérdida del carbón en las cuencas mineras. Pero todos estos proyectos empresariales deben ir acompañados de la mejora de la seguridad laboral. En 2023, recordamos, fallecieron 35 personas en su puesto de trabajo en Aragón. Es la peor cifra de los últimos 15 años. En esta semana, antes de la festividad de Reyes y antes también de que terminen las fiestas navideñas, hay muchos aragoneses que siguen de vacaciones. Eso se nota en localidades turísticas, como por ejemplo Aínsa. En diciembre, más de 2.400 personas acudieron a sus oficinas de turismo. Y en todo el 2023, las consultas han crecido un 4%. Pilar López Isla, buenas tardes.
Buenas tardes. La localidad mejora año tras año sus cifras. En este 2023, más de 46.200 personas han pasado por la oficina municipal de información. La localidad aumenta el número de visitantes y también sus pernoctaciones. En estas fechas, en la comarca, ya han colgado el cartel de lleno. Enrique Puello es el alcalde de Aínsa.
Pues estamos consiguiendo que la gente venga en otras épocas del año que no sea solamente julio y agosto, y eso hace pues que tengamos la oportunidad de tener establecimientos más tiempo abiertos, que la gente pueda trabajar y tenga un modo de vida durante todo el año.
No solo la villa medieval del siglo XI lo convierte en uno de los municipios más bonitos de España, todo su entorno es un atractivo. En el calendario ahora, hay una fecha marcada, mayo, el evento motero BMW Motor Race España, elegido a INSA para hacer una de sus paradas.
Más cosas, el arzobispo emérito de Zaragoza, don Vicente Jiménez, ha sido nombrado administrador apostólico de Huesca y Jaca a la espera de que llegue un nuevo obispo a estas diócesis. Recordamos que el anterior obispo, don Julián Ruiz Martorell, ha tomado ya posesión de su nuevo cargo en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara tras más de 12 años en Huesca. Cuéntanos, Yolanda Sarsa.
Monseñor Vicente Jiménez Zamora será el segundo administrador apostólico de las diócesis de Huesca y de Jaca desde que ambas quedarán unidas, aunque independientes entre sí, el 23 de octubre de 2003. Ha enviado un saludo a ambas diócesis, asegura haber aceptado con espíritu de obediencia apostólica y disponibilidad pastoral este nuevo cometido que ha sido, reconoce, una sorpresa.
Yo no sospechaba que pudiera nombrarme como administrador apostólico para dos diócesis como son la de Huesca y la de Jaca. Mi norma siempre ha sido nada pedir y nada rehusar.
Su primera toma de contacto con las diócesis de Huesca y de Jaca se producirá el día 5 de enero.
En sucesos, la Policía Nacional de Huesca ha detenido a un hombre que trató de ocupar la casa de un amigo con el que se encontró el día de Navidad y que aceptó alojarle unos días a la espera de que encontrase un trabajo y un piso de alquiler. Los hechos fueron denunciados 3 días después por la víctima del engaño, que ya ha podido recuperar su vivienda. Y además hoy hemos conocido una triste noticia. La aragonesa Carmen Valero, la primera atleta olímpica española, ha muerto a los 68 años, víctima de un derrame cerebral. Esta turolense, natural de la localidad de Castelserás, fue doble campeona de cross y llegó a ser designada como la mejor atleta nacional del siglo XX, toda una pionera, Marta López.
Emigró y se formó como atleta en Sabadell con su entrenador Josep Molins, también olímpico. Juntos hicieron un tándem fabuloso y ella se convirtió en una pionera, como explica el presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo, Alberto Pallarés.
Ha sido la primera olímpica deportista olímpica en Montreal 76 y un talento natural completamente increíble. Una atleta que si hubieran sido atleta en los años 90 o en la actualidad, bueno, pues sería un coleccionista de medallas increíble. Atleta en unos tiempos muy difíciles para el deporte femenino y ella pues pegó un puñetazo en la mesa reivindicando el deporte y el atletismo femenino.
La distancia máxima que tenía permitido correr una mujer en los Juegos Olímpicos era de 1.500 metros, pero ella rompió moldes.
Porque Carmen era feliz corriendo, incluso cuando dejó de competir profesionalmente. Y en el año 99, hay una anécdota, en el año 99 corrió la maratón de Nueva York, ya como una atleta popular. Tenía tanta calidad como corredora que hizo 3 horas 10, prácticamente sin entrenar.
Fue una de las vivencias más bonitas de su vida. Aragón también la recuerda hoy. Descanse en paz.
Y José Antonio Martín Otín Petón deja de forma definitiva la Sociedad Deportiva Huesca tras 18 años siendo el alma del club oscense. Pablo Barrantes.
Petón entró en el Huesca en 2006 con el equipo casi en tercera división y entre sus grandes logros están el haber asentado al equipo azulgrana en el fútbol profesional con un estadio modernizado e incluso haber pisado 2 años la primera. Aunque llevaba varios años alejado de la primera línea del club, ahora abandona la presidencia de la Fundación Alcoraz, máxima accionista del club de fútbol.
Iba a salir de mi tarea con el año entrante y en los últimos tiempos en la fundación hemos venido preparando el proceso y hoy os anuncio que el nuevo presidente de la fundación será Manuel Ollé. Manuel Ollé, patrono actualmente de la Asociación Española Pro Derechos Humanos durante años.
El abogado barroastrense Manuel Ollé asume su relevo en la fundación, cuyo principal fin es la formación, aunque también, como máximo accionista, velar por el futuro de la entidad, que pasa por encontrar un comprador que aporte músculo económico para seguir compitiendo en el fútbol profesional.
Hoy, 2 de enero, la Virgen del Pilar no luce ninguno de sus tradicionales mantos, pero ¿sabes por qué? Dice la tradición que la Virgen María vino en carne mortal a Zaragoza. Se le apareció al apóstol Santiago para darle fuerzas en sus tareas de evangelización en la por entonces Zaragoza romana. Nos lo ha explicado el canónigo del Pilar, José Antonio Calvo.
La Virgen estaba viva, todavía no había sido asunta al cielo y estaba en Jerusalén, vino a consolar a un evangelizador, a un amigo de su hijo, de Jesucristo, a un sobrino suyo.
María no solo dio ánimos al apóstol Santiago en su tarea de evangelización, también le pidió levantar un templo. El Pilar fue un 2 de enero del año 40, es decir, hace 1984 años.
No es una leyenda, es una tradición que es historia y que hoy, 1984 años después de la venida de la Virgen de María a Zaragoza, desde Jerusalén, pues continúa moviendo a muchas personas.
Y por ello hoy se celebran diferentes misas.
Hoy es un día especial porque, además de no estar cubierta la columna con el manto, la Virgen lleva la corona de la coronación canónica, acaecida en 1905, pero no lleva ese acostumbrado resplandor dorado que rodea la corona. El día 2 de enero está la Virgen, pues preciosa, está muy guapa.
Así llegamos a las 8, continúa la linterna.